Bueno, 1:06 es lunes, ese 10 de octubre. Yo decía antes, es un lunes más llevadero, es un lunes más agradable, es un lunes menos lunes. Más allá del tiempo meteorológico que hace, que también ayuda, pues porque dentro de día y medio ya, pues es fiesta, es el 12 de octubre. Es el día de la Hispanidad, que se decía, el día de la fiesta nacional, es el día de la Virgen del Pilar, es el Pilar, como lo hemos conocido siempre. Y en ese día, pues la Virgen del Pilar es la patrona de una de las instituciones, dicen todas las encuestas, cada vez que hay una, es la patrona de una de las instituciones más queridas, que no es otra que la Guardia Civil. Por eso, pues en COPE ya sabéis que llegamos hasta donde haya que llegar, y está en los estudios de la cadena COPE el jefe de la comandancia de la Guardia Civil aquí en Cantabria, que es el coronel Antonio Orantos. Coronel, buenos días. Muy bien. Y gracias, muchas gracias por acercarse a los estudios. Coronel, imagino en unos días de mucho trajín, ¿no? No quiero decir que la Guardia Civil no tenga trajín otros días, que ya hablaremos de eso, pero estos días de cara al día 12, complicaditos.
Bueno, pues sí, son días de mucha actividad y son días de, sobre todo, de mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión porque este año hemos desplegado pues una serie de actos, los hemos centrado en una parte importante, en lo que es la localidad de Santillana del Mar. Hemos podido estar con un colegio donde le hemos dicho a los niños y a las niñas que estaban allí que como ellos son el futuro, ¿eh? Por eso deberían hacer una apuesta, ¿no? Una apuesta por unirse a la Guardia Civil, ¿no? Hemos tenido también lo que hemos definido como un eclipse matinal, que ha sido un despliegue de la agrupación de tráfico, un pelotón de motocicletas de la agrupación del tráfico por lo que ha sido Santillana del Mar. Y decíamos eclipse porque decíamos, ¿no? Muy, algo inesperado, algo sorprendente y sobre todo algo deslumbrante, ¿no? Que han sido esas motocicletas de nuestra agrupación de tráfico, que yo creo que es un ejemplo, ¿no? De no solo en el ámbito de la seguridad vial, sino que muchas veces ha sido, aparte de la parte de la cuestión del tema de las infracciones, siempre han sido aquellos de ayuda en la carretera, ¿no? O sea, las furgonetas de antiguamente, ¿no? De atestados e informes y la de auxilio al ciudadano y demás. Yo creo que es una cosa que en el ámbito de la Guardia Civil sí marcaba mucho esa presencia territorial, ¿no?
Decía, han estado en un colegio, ¿hay banquillo? ¿La Guardia Civil tiene banquillo?
Bueno, pues la Guardia Civil es una institución que, como ya señalabas anteriormente, es una de las instituciones más valoradas por los españoles, ¿no? Que está la Corona, está las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional. Entonces la Guardia Civil, pues, tiene un muy importante reclamo. Tiene un importante reclamo, sobre todo en el aspecto relacionado ya con una serie de especialización que llevamos muchos años creciendo en ese marco. Y entonces hay un reclamo por parte de personas con perfiles académicos, universitarios, personas ya con cierta formación, personas con cierta perspectiva también en su actividad profesional anterior y de alguna manera y también gente muy joven, ¿no? O sea que yo creo que ahí se mezclan toda esa serie de sensibilidades, de edades y demás. Y luego pues estamos trabajando en este ámbito, ¿no? A través del plan director, que es un plan que está coordinado por la delegación del gobierno, donde este año hemos podido recorrer 105 colegios y han sido 16.500 asistentes, ya no solo los niños y las niñas, también el profesorado y padres y madres, ¿no? Y ahí es un poco donde verdaderamente pues podemos ver que es un cuerpo pues muy querido, muy apreciado, ya no solo en la parte sentimental, sino en la posibilidad de decir, bueno, tengo una opción profesional. También este año tuvimos la oportunidad de estar con estudiantes de la Universidad de Cantabria que habían finalizado el grado de Derecho y tuvieron una videoconferencia, ¿no? Con nuestra Dirección General de Enseñanza, o sea, con nuestra Jefatura de Enseñanza, donde pudieron establecer, interactuar con lo que es la programación nuestra, con lo que son las posibilidades de profesionales una vez que hayan acabado la carrera y demás. Y yo creo que en ese sentido, pues bueno, vamos avanzando en esa línea, ¿no?
Y ese reconocimiento, o sea, eso que marcamos en las encuestas, coronel, ¿le llega a la Guardia Civil en su día a día?
Hombre, nosotros nos llega porque además hay una cosa, que ahora tenemos la posibilidad de rápidamente acceder a encuestas, a fuentes abiertas, ¿no? A todo internet, tal. Pero la Guardia Civil es benemérita desde el año 1929, con lo cual quizás no es un elemento que sea innovador para nosotros. Yo creo que es una cosa que además lo tenemos muy interiorizado y además todo el mundo nos conoce por la benemérita, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que, que debemos ya no solo ya digo interiorizar, sino que debemos defender ese valor, ¿no? Ese valor de la sociedad, ¿no? ¿Qué tal cuando reconoce? Y afortunadamente, pues yo creo que nosotros, en el ámbito interno, somos conscientes, pero también somos conscientes de esa responsabilidad que eso conlleva, ¿eh? Claro. O sea, que no es una cosa gratuita.
Claro. El coronel, que es de mi quinta, no vamos a decir porque sí. no hace falta.
Somos dos muy jóvenes.
De juventud, efectivamente, no hace falta. Pero ha estado en otros destinos hasta llegar a este de Cantabria. ¿Cantabria, coronel, es una región segura?
Bueno, Cantabria, como todo el territorio nacional, es un territorio seguro. Cantabria, hemos tenido la oportunidad, además, de editar, junto con la consejería competente en materia de turismo, una guía práctica, la guía práctica para un turismo seguro en Cantabria. Y Cantabria es uno de los territorios que el turista, que es un sabio, pues sabe que es seguro y por eso está creciendo de una manera sostenible, de una manera ya no solo evidentemente por la belleza del paisaje, por la oferta turística, pero uno de los elementos que un turista tiene en cuenta a la hora de elegir un destino turístico es la seguridad. Y ya digo, y el turista difícilmente se confunde, con lo cual si estamos creciendo, bueno, si Cantabria está creciendo con esa progresión, esa velocidad, por algo será, y ahí está la seguridad, ¿no?
Claro, es un elemento clave. Fíjese, me llamó la atención, y yo no lo sabía, el año pasado tuve la oportunidad de hacer parte del camino hice el camino de Santiago en su tramo cántabro, después el camino de Baniego, y pongo esto encima de la mesa porque el año que viene es camino de Baniego. Y me decían, no, si la Guardia Civil también está en el camino, aunque tú no los veas.
Bueno, tenemos, por un lado, estamos con el Camino de Santiago, tenemos unidades que específicamente están dedicadas a ese cometido, a esa misión. De hecho, creo que algunas de las unidades en su recorrido también tienen la posibilidad de imprimir el sello, ¿no? De sellar ese
la Compostela.
Efectivamente. Y luego tenemos un proyecto ya para empezar, una vez que ya finalice todos los actos de la patrona y demás, y ya enfocando el año 2023, precisamente como ocasión del año lebaniego, ¿no? O sea, es un plan donde vamos a garantizar nuestra presencia en diferentes etapas, las tres etapas que para nosotros lo decimos muchas veces medio en broma, medio en serio, ¿no? Los 13 últimos kilómetros, decimos, si serán 13, ¿cómo serán los 13 kilómetros, no? Pues ahí eso es un poco la idea. Este año hemos tenido gendarmes desplegados, también el escuadrón de caballería, las motocicletas del Seprona y luego las unidades territoriales. Entonces nos hemos ido adaptando a las diferentes condiciones de la orografía. También está nuestro Grain, que es una unidad referente en Potes, bueno, en Potes y en toda España, el Grain en general. Y sí, efectivamente, estamos en las dos vías.
El despliegue en la región, creo que son 1000 y pico agentes los que están bajo su mando, no sé exactamente si son 1100, 1000 y pico creo que son. Ya sé que a todos cuando nos preguntan, ¿tú quieres? No, yo quiero tres ordenadores en vez de uno. ¿Es suficiente?
Bueno, nosotros, que somos más o menos la cifra parecida a la que se ha señalado, tenemos un nivel de cobertura muy bueno y son esa cantidad aproximada de personas de guardias civiles que están a disposición del ciudadano. No es que estén bajo mis órdenes, sino que están a disposición del ciudadano, ¿no? Entonces, hemos puesto en marcha muchas iniciativas, sobre todo para la eficiencia, ¿no? Y de lo que es el despliegue. Y una de ellas, la más temprana, desde que me incorporé a la zona de la creación de los equipos Roca, el aumento, ¿no? Donde, de alguna manera, hemos querido llegar a todos los rincones de lo que es el territorio de Cantabria, ¿no? Antes teníamos un equipo, ahora tenemos tres. Y se han implementado una serie de medidas, por ejemplo, el Sigo Movilidad, que nos permite de alguna manera llegar a muchos sitios. Se han fortalecido pues la interlocución del interlocutor sanitario, donde hemos mantenido muchas entrevistas con todo el sector sanitario, con el tema de farmacia. O sea, yo creo que lo que estamos haciendo es ganar eficiencia, que es lo fundamental. Y luego tiene una ventaja. Primero, ya digo, al nivel de cobertura, hemos tenido muchos apoyos este verano. Esto es una cuestión que también hay que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos una plantilla muy estable. Y una plantilla muy estable que lo que hace es que conoce la demarcación. Con lo cual, una plantilla con mucha movilidad, hay un coste, ¿no? El coste de reposición, que de alguna manera, aunque uno tenga en números cuantitativos, pueda ser interesante, pero con números cualitativos ya es otra cosa.
Como decía, coronel, Cantabria es una región segura, como lo es España en su conjunto, desde luego si nos comparamos con otros países de nuestro entorno. Yo no sé si en Cantabria se puede hacer un ranking de delitos, o se lo pregunto de otra manera, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que ahora mismo le roban a la Guardia Civil más preocupación, más tiempo?
Hombre, yo creo que ya no solo a la Guardia Civil, yo creo que a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y también a empresas y a organizaciones es el tema de la ciberdelincuencia en sus diferentes formas de manifestación, ¿no? Quizás la que más nos, de alguna manera, nos llama la atención o más se pone de manifiesto es las estafas, ¿no? A través de estafas de Internet. Esto hace nada se publicaba ya el informe a nivel nacional de cómo ha ido la ciberdelincuencia en todos los ámbitos, el del año 2021, y ahí era un elemento clave, ¿no? Los datos estadísticos, ¿no? En el año 2017 la ciberdelincuencia era un 5% de lo que son las infracciones penales a nivel nacional, ya digo, no en el territorio de Cantabria, y en el año ya 2021 han pasado a ser el 15%, ¿no? Ahí ha habido un periodo de pandemia donde el mercado del comercio electrónico se ha incrementado y demás, pero hay una cuestión, que la ciberdelincuencia no conoce territorios, o sea, que es que, digamos, la estafa se está produciendo en un servidor que pueda estar en el extranjero y las víctimas pueden ser que estén aquí viviendo en el territorio de Cantabria, o incluso que las mulas, que son las personas que de alguna manera intermedian en el procedimiento, estén pues en otra comunidad autónoma y así, y viceversa, ¿no? Y que, o sea, es un territorio sin fronteras donde se están poniendo evidentemente todos los esfuerzos y hablaba de empresas, porque ya también está la cuestión del robo de datos, a lo mejor que pueda darse, o el tema de las estafas bancarias, o sea, digamos que es lo que de alguna manera está completando el tapiz, ¿no?, de lo que es las infracciones penales, ¿no?
Claro, fíjese que decía estafas bancarias, me venía a la mente ahora, la semana pasada salía ese dato de las estafas de Unicaja, que ya sí, creo que en Cantabria hay 600 afectados y no más, sí. Que imagino pues lo que dice, ¿no?, que Beti busca dónde está el cabecilla de la operación.
Claro, efectivamente, esto es un fenómeno creciente que ya digo, no solo de Cantabria, ¿eh? No, claro. Es personas que, pues bueno, pues que efectivamente aquí son víctimas y tienen su domicilio aquí en Cantabria. Nosotros ya el otro día avanzamos la cifra, hablábamos de 45 personas. Bueno, pues ya en ese lapso de tiempo, porque estamos dando los datos de lo que era final de agosto, ya estamos en 58 personas detenidas, ¿no? O sea, que es una cosa que es muy continua, es muy permanente, van modificándose los procedimientos de actuación. Y luego, pues, un elemento importante es el que el ciudadano, la ciudadanía sepa que y todos tenemos que ser un poco, también incluyo yo, como cualquier ciudadano, pues la prudencia, ¿no? En el sentido, porque al final son muchos mensajes, SMS, que claro, nos llegan a todos muchísimos mensajes y tal, y en un momento dado, en una descarga, automáticamente podemos poner en marcha un procedimiento delictivo que lo que al final pues deriva en un daño patrimonial, ¿no? Ahí, evidentemente, ningún banco va a exigir las claves por una llamada de teléfono o por una vinculación a través de Internet. Todo ese tipo de cuestiones que, bueno, que hay que estar muy alerta, ¿no? Y ese es el escenario que tenemos.
Claro. Y que muchas veces la sabemos, pero como tenemos la mente también en mil historias, pues claro, pues se nos va y picamos y caemos en la trampa. Más allá de las estafas de Internet, coronel, yo no sé si la violencia contra las mujeres, si estamos en el puerto, también había una operación recientemente entre el País Vasco y Cantabria que se había terminado con una red de traficantes, de inmigrantes, en fin, eso también todavía sigue preocupando mucho.
Bueno, la cuestión del tema de la inmigración y el caso de los migrantes que tienen la pretensión de salir hacia Reino Unido y hacia Irlanda, esto ha sido una operación de la Comandancia de Vizcaya, ¿no? Otra cosa es que había alguna derivación aquí en Cantabria, pero bueno. Luego, el tema de violencia de género, hay una publicación muy buena, y además es publicación casi en tiempo real, ¿no?, del Observatorio de Violencia de Género, ¿no?, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y hace referencia un poco a lo que ha sido la evolución, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, cogemos, estaba viendo los datos esta mañana, en el año 2019, a nivel nacional, se produjeron, pues, creo que eran 2004 supuestos, ¿no?, de violencia de género. Luego, durante el año 2020, ocasionado por la pandemia, descendieron, y luego en el año 2021 pues han subido un poquito, ¿no?, hasta 1800. Pero bueno, ahí hay una cuestión que es fundamental. Hay que contar con la desaparición de la cifra negra, ¿no? Entonces, hay una nota que en ese portal lo han publicado hace nada, que hace referencia al 31 de agosto, ¿no?, y hace un balance de cuál ha sido el número de llamadas que se han recibido o consultas realizadas en el 2016, perdón, en el 016. precisamente en el mes de agosto. Bueno, pues ahí aparece Cantabria con un incremento de llamadas al 016, un 132%, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión fundamental, por lo menos para nosotros, y lo vemos así, ¿no? Bueno, es una cuestión que es la confianza en el sistema. Cuando alguien llama al 016 es que confía que va a tener una respuesta, con lo cual hay que verlo desde el punto de vista positivo. Ahí aprovecho también para decir que a partir del mes de marzo de 2021 ya el 016 puso en marcha una posibilidad de comunicarse a través de WhatsApp, ¿no? Es un número que es el 600-000-016, y a partir de ahí ya cualquier persona que lo necesite pues puede de alguna manera hacer interlocución o hacer consultas o hacer cualquier gestión de información, bueno, la propia consulta, o poner de manifiesto que está siendo objeto de violencia de género, ¿no?
En este sentido, con ello siempre lo pregunto cuando tengo la oportunidad, el vecino, el familiar, el que pasa, ¿es mejor pasarse por exceso que por defecto? Cuando uno ve una cosa rara, escucha un ruido raro en la casa de al lado, hay veces que te da corte y decir, joder, si no está pasando nada, pero ¿y si está pasando?
Bueno, yo creo que esto es una cuestión de que todos tenemos que estar, todas las personas tenemos que estar mentalizadas con que hay que contribuir precisamente a acabar con eso, con esto que es una lacra, ¿no? Toda la contribución que se pueda aportar, hay un portal interesante también, pero bueno, ya es una aplicación de telefonía móvil que es de AlertCops, donde precisamente alguien puede coger y desde su teléfono enviar una comunicación al sistema. El sistema va a responder desde bien desde Guardia Civil o bien desde Policía Nacional, donde va a indicar que estoy siendo testigo de un hecho, por ejemplo, violencia de género. En esa tabla o en esa nota de consultas, de interlocución con el 016, había una cuestión interesante, que es que más o menos la cifra de víctimas que hacen esa consulta o requieren información es un 75%. Ahí queda un 25% que son o bien familiares o bien vecinos o tal. Con lo cual, como es además es una comunicación anónima y una vez cada cierto tiempo de manera periódica o dependiendo un poco de la naturaleza de los hechos, el propio número se pone en contacto a través de nuestra dirección general y dice, oye, ha ocurrido estos hechos, y hacemos también nuestra propia auditoría, es decir, cómo se ha atendido y demás. Entonces yo creo que es un tema interesante, o sea que se está viendo mucha participación externa al propio hecho en sí. Y yo creo que también hay mucha responsabilidad en ese sentido por parte de toda la sociedad de reprochar todo tipo de conductas. Vemos muchas veces a lo mejor algún caso de alguien que reacciona ante un caso de violencia de género en la calle contra una persona y no tiene por qué tener condición de miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Yo creo que es interesante eso.
Estamos terminando. Dos cosas. Una es una sensación personal, a ver si me ayuda a corregirla. Y la otra, yo no sé si les ocurre lo mismo que a nosotros con la SER o con Onda Cero, ¿no? Cuando ellos tienen un oyente más, a nosotros nos da un poquito de rabia. Cuando nosotros tenemos un poquito, sacamos pecho. La Guardia Civil y la Policía Nacional, más allá de que las relaciones me consta que son excelentes, cuando ellos hacen una operación así de titular, dicen, coño, la siguiente nuestra.
Bueno, esto es una cosa que esto siempre es una cuestión muy, muy, muy cuestionable siempre, ¿no? No, nosotros, por supuesto, nos alegramos muchísimo de todo lo que, porque al final es la ciudadanía la beneficiaria, ¿no? De todas las actuaciones, las operaciones que desarrolle la Policía Nacional, y también nos sirve a nosotros de elemento motivador para decir, cuidado, que tenemos que estar ahí, y que al final es eso. Somos tanto ellos como nosotros, somos la institución más valorada por los españoles, una de las instituciones, ya decía que era la corona de las Fuerzas Armadas, bueno, pues tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir defendiendo la camiseta.
Y ya el consejo, porque yo que soy más blanco que la leche, cuando veo un control siempre me pongo nervioso, se me acelera el corazón, yo no sé cómo evitar eso.
Pues nada, yo creo que cuando alguien ve una patrulla de la Guardia Civil, el primer, digamos, efecto reflejo es el de confianza, que sepa que de confianza, seguridad, y se le, vamos, si es de la Guardia Civil, evidentemente se le viene a la cabeza lo que decía el título de Benemérita,
Este hombre a quien hemos escuchado es Antonio Orantos, que es el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil aquí en Cantabria, a quien agradezco mucho que nos haya visitado en los estudios, con parte de su preocupación puesta en lo que van a ser los actos de celebración del Día Grande, del Día de la Patrona, del Día del Pilar, y con la otra parte, pues en el montón de cosas que pasan en Cantabria y que tiene que atender. Coronel, gracias.
Muchas gracias.